Un poco lento esto. Bueno, estamos ya grabando. Empezamos aquí la tutoría, vamos a continuar donde dejamos el último día. Vimos este primer periodo a partir de 1517, en el que vimos cómo una disputa en principio teológica, que había sido en principio lo que había ocurrido sobre este problema de las indulgencias. Creo que acabamos de explicar todo el contexto teológico de las indulgencias, lo que significan las indulgencias, y el caso de corrupción muy expresiva de cómo estaba la Iglesia en esos momentos, que va a servir un poco de espita a Lutero en este inicio. Y ahora vamos a hablar de lo que pasa posterior, cuando, resultado de esa traducción y esa edición en hojas sueltas de estas tesis de Wittenberg, que se empiezan a difundir por toda Alemania gracias a ese nuevo medio que es la imprenta, y que van a adquirir una difusión que no habían tenido ese tipo de polémicas eruditas hasta esos momentos, pues va a generar todo ese conflicto social, político y religioso que va a dar lugar a ese cisma, dos bloques religiosos entre protestantes y católicos, rompiendo esa unidad de la cristiandad que existía desde la Edad Media. Y para ello entramos en ese periodo entre 1517 y 1520 en que va a haber un intento de conciliación. En este periodo todavía, en cierta forma, están barajándose la posibilidad de que haya una solución que evite una ruptura entre Lutero y sus partidarios y la ortodoxia católica de sus momentos. Pero todo ello va a verse emponzoñado por una serie de circunstancias que hunden sus raíces en la coyuntura política de la y religiosa de la época, pero que también tienen sus condicionantes previos. ¿Cuáles son estos condicionantes previos? Pues un cierto nacionalismo de la Iglesia alemana. La Iglesia alemana, ya desde la Edad Media, tenía una relación bastante tensa con los papas y con la observancia a Roma. Durante la Edad Media había habido ese conflicto entre el imperio, entre el emperador y el papa, por cual tenía en cierta forma la supremacía sobre la Iglesia alemana, si era superior la autoridad del emperador sobre los eclesiásticos alemanes, o si era superior la autoridad del papa sobre los eclesiásticos alemanes. Y estaba vinculado a un problema que es el que dio lugar a esa querella de las investiduras. La querella de las investiduras, que finalmente se solventaría con una solución de compromiso, diciendo que, en cierta forma, había un cierto reparto de la capacidad de acción entre el emperador y el papa. En cuanto a la Iglesia alemana, el emperador tenía, en cierta forma, una influencia sobre la Iglesia alemana porque le entregaba a los grandes obispos que tenían territorios feudales su feudo, que eran feudos de origen imperial, pero al mismo tiempo la elección de los obispos no dependía del emperador, sino que dependía del papa. No obstante, todo esto, el cerrarse este conflicto medieval, esta querella de las investiduras, no acaba con la oposición entre la Iglesia alemana y la Iglesia en general, en concreto el papado romano. Y de hecho va a hacer que haya un cierto clima de desconfianza de los grandes eclesiásticos alemanes hacia Roma y hacia la curia italiana, que fundamentalmente los papas en este momento son papas de origen italiano. Y ello además coincide con un fenómeno de nacionalismo y desarrollo de las monarquías modernas que están intentando, en cada una de ellas, en cada uno de sus territorios, establecer un cierto control sobre la Iglesia nacional de ese territorio. Es un fenómeno que se da prácticamente en toda Europa. En Francia, el rey en esos momentos, Francisco I, curiosamente a través de un concordato con la Santa Sede y aceptando la autoridad del Papa, va, no obstante, a recibir a través de ese concordato, ese acuerdo con la Santa Sede, la capacidad de nombrar los obispos dentro en el territorio francés. Por lo tanto, en Francia, aunque luego pasa por un visto y place papal posterior, quien nombra directamente a los obispos es Francisco I. Lo mismo sucede sucedía en el caso de los reyes católicos, que a través de una serie de acuerdos con la Santa Sede tenían la capacidad de nombrar obispos. De hecho, Carlos I, cuando llegue al territorio como rey de la corona castellana, cuando llega al territorio español, lo primero que va a hacer es entregar el arzobispado de Toledo, la cabeza de la Iglesia hispánica a uno de sus colaboradores principales. Con lo cual, había esa intromisión, ese intento de intromisión de cada uno de los estados europeos en la iglesia de su propio territorio. Y ello, de cierta forma, estaba de acuerdo con ese intento que, de cierta forma, también estaba implícito en Alemania. Lo mismo sucede en el caso inglés. En el caso inglés también había, de cierta forma, una cierta capacidad de actuar de los reyes ingleses sobre la iglesia de su propio reino. Que se va a romper y va a dar lugar a esa escisión que va a ser la Reforma Anglicana, precisamente por ese desacuerdo entre la Santa Sede y el rey inglés en ese momento, Enrique VIII, sobre ese divorcio que la Santa Sede no le quiere conceder. Y que, por lo tanto, la solución que va a adoptar pues va a ser independizar la iglesia inglesa de la obediencia al Papa y someterla a la obediencia plena de su figura como cabeza, no solo del Reino de Inglaterra, sino de la iglesia del Reino de Inglaterra. Y en cierta forma, este nacionalismo, este intento de control de la iglesia nacional, está también en el magma de esa reticencia que había entre los eclesiásticos alemanes hacia Italia y hacia el Papa. Pero al mismo tiempo había otro segundo elemento que era la propia naturaleza que tenía el propio Sacro Imperio Romano Germánico, que no era y nunca llegaría a ser un Estado, en el sentido de Estado moderno que tenemos en otros casos, en el caso de Francia, el caso de la Corona de Castilla, el caso de la Corona de Aragón. El caso del Sacro Imperio Romano Germánico, como dijimos ya en algunas tutorías anteriores, era fundamentalmente de una federación, una especie de agregación de pequeños estados feudales, cada uno con su muy alta autonomía, y que no obstante tenía una serie de instituciones comunes como era el emperador y una serie de tribunales como la Dieta Imperial, que actuaba en cierta forma como mediador entre esos poderes locales que no obstante tenían mucha autonomía. Por lo tanto, el poder del emperador sí era un poder bastante, bastante difuso en algunas ocasiones. Y ya esas dos circunstancias, en cierto nacionalismo, el clero alemán y cierta reticencia hacia Roma y esa falta de unidad política que tenía por su propia estructura el imperio, se van a dar de la mano en estos momentos. En un primer momento, los emperadores, en este caso, el emperador que estaba en este momento del trono, que era Maximiliano I, van a tener un intento de, por cierta forma, nadar entre dos aguas. Va a intentar presionar a Lutero para que llegue a un acuerdo con Roma, pero al mismo tiempo tampoco no va a aceptar la postura intransigente que va a tener Roma con respecto a Lutero. Y todo esto se va a romper, esta situación de impasse se va a romper cuando Maximiliano I muera y le suceda su nieto, Carlos I de España, V de Alemania, cuando sea elegido como emperador alemán, porque el trono imperial alemán era un trono electivo. Y cuando llega al trono, inmediatamente Carlos V va a plantear en la Dieta de Worms un intento de solventar este conflicto, un juicio contra Lutero, intentando dirimir si Lutero es culpable, como dice la Santa Sede, de herejía y por lo tanto debe ser prendido por la justicia alemana y ajusticiado, o bien es inocente. Tenía que pasar por el mando civil, el mando imperial, la decisión de un tribunal imperial, que se va a reunir en esta Dieta de Worms. Y, curiosamente, la actitud de Carlos V va a ser de refrendar la tesis de la Santa Sede, la tesis intransigente de la Santa Sede, que está en contra de cualquier convivencia y cualquier intento de conciliación con esas posturas que está defendiendo Lutero. Y, por lo tanto, finalmente, en esa Dieta de Worms, Lutero va a ser condenado como hereje. Y, por lo tanto, en esos momentos, Lutero es reo que puede ser prendido y ajusticiado en cualquier momento. Ello va a suponer, en esos momentos, una crisis política dentro del Imperio Alemán, porque buena parte de la nobleza ha recibido en cierta forma esas doctrinas de Lutero y está de acuerdo con ellas. En caso más claro es el de el príncipe elector de Sajonia, que Sajonia es el estado alemán donde está Wittenberg, la ciudad que por lo tanto en la cual en cierta forma es vasalla de este príncipe elector de Sajonia. Y este elector de Sajonia va a convertirse en protector directo de Lutero. y ello va a dar lugar en la dieta de Worms a una escisión de una serie de nobles protestantes alemanes que se van a oponer a la decisión que ha tomado el emperador con la convivencia de los príncipes que todavía se mantienen en la línea católica. Y de hecho, el elector de Sajonia, Federico I de Sajonia, llamado apodado Federico el Sabio, va a esconder durante este periodo entre 1520 y 1521 a Lutero. Lo va a esconder con nombre supuesto en un castillo, en el castillo de Warburg, en el cual Lutero ahí, de cierta forma confinado para no ser prendido y juzgado como hereje, perdón, y condenado como hereje, y ajusticiado como hereje, perdón, va en este periodo de impasse entre estos dos años, 1520-1521, va a elaborar su doctrina. Por un lado, va a traducir la Biblia del latín al alemán, esa idea que tenían los humanistas cristianos de ir al mensaje directo de la Biblia, acompañado en este caso de Lutero, la idea de que realmente el cristiano debe acceder directamente al texto bíblico y sin la intermediación de autores teológicos, de los propios sacerdotes, y que debe de enfrentarse directamente a la revelación del texto. Y para ello es necesario que pueda leer el texto bíblico, y por lo tanto traduce la Biblia al alemán. Y al mismo tiempo realiza una serie de tratados teológicos en los cuales va depurando algunos elementos que estaban, en cierta forma, planteados muy escuetamente en sus tesis anteriores. Y va a plantear una serie de elementos que van a radicalizar sus posturas iniciales y van a llevar a una doctrina que rompe directamente con las bases del catolicismo, como puede ser, por ejemplo, la idea de que no existe una diferenciación entre sacerdotes y laicos, que todo creyente potencialmente puede ser sacerdote, y por tanto no hay una división jerárquica de la Iglesia. De una serie de cuestiones, la negación de los sacramentos, conservando solo la Eucaristía y el bautismo, que están recogidos en el Evangelio, los demás considera que son formas de la Iglesia de someter en cierta forma al creyente y que no son necesarias para la religión pura que pretende restablecer, y va planteando sus doctrinas. Y finalmente, en un tercer periodo, entre 1522 y 1526, vamos a tener directamente un gran estallido civil, político, religioso, que va a enfrentar a esos príncipes protestantes que apoyan la reforma luterana, la reforma luteranista, la reforma protestante, y por otro lado al emperador y a los nobles que van a decantarse contra esta reforma. Y para defender esto, los nobles protestantes van a crear alguna figura que existía muy frecuentemente anteriormente en el Sacro Imperio Romano Germánico. Muchas veces los nobles, por conflictos internos entre ellos, creaban alianzas militares, lo que se llamaba las ligas. Existían antes de la Reforma Protestante muchos casos de ligas militares que unían a distintos nobles contra otros nobles en el imperio. Y en estos momentos esta liga, la Liga de Smalcalda, se va a reunir fundamentalmente contra el bando católico, el bando de la ortodoxia católica y el emperador. No obstante, en el propio bando imperial no van a estar únicamente príncipes católicos. Esto es bastante peculiar y quiere decir una pequeña explicación. También va a haber príncipes de religión protestante que están a favor de las ideas de Lutero, que no obstante se van a aliar con el emperador contra esta Liga de Smalcalda. ¿Por qué ocurre esto? Porque junto a ese elemento religioso que está en la base de este conflicto, también hay un elemento político. La propia fragmentación política que tenía el imperio es uno de los elementos que está también en la base de esta guerra de la Liga de Smalcalda. Porque no solo los nobles van a defender la postura luterana por una convicción interna religiosa y como creyentes, sino también la van a defender por un interés político, y un interés político bastante pragmático, que es el intento de socavar el poder del emperador, porque Carlos V no es un emperador como otro cualquiera, porque es un emperador que tiene el control, más o menos, con todas las limitaciones que tiene el poder imperial en el Sacro Imperio, sobre el propio imperio, pero también tiene, a través de la corona castellana, las propias coronas de Castilla y Aragón, los territorios que se están empezando a conquistar en América, la propia gran parte de la península itálica, prácticamente la mitad de la península itálica, tiene el ducado de Milán, tiene los antiguos territorios que quedaban del ducado de Borgoña con toda la zona de Flandes, y por lo tanto es el soberano con más territorios, con más poder acumulado a través de las distintas herencias de su madre, de su padre, de sus abuelos que existe en esa época. Es un soberano que realmente tiene un poder y una disponibilidad teórica de recursos y militar que no había tenido hasta ese momento ningún emperador de la Casa de los Habsburgos, como había sido el caso de Maximiliano, que tenía, sí, el control sobre el imperio, los propios territoriales, los propios territorios patrimoniales de la Casa de Habsburgo, pero no tenía nada más. A través de matrimonio posteriormente, los territorios de la Casa de Borgoña, que había heredado su hijo, Felipe el Hermoso. Pero, en estos momentos, los nobles alemanes ven que el riesgo siempre evidente y que en determinadas épocas los Habsburgo habían intentado, de cierta forma, convertir esa confederación un poco laxa que era el imperio en un estado propiamente dicho y centralizar un poco y limitar el poder de los príncipes, había ese riesgo de que ahora pudiera ser realizado de facto por Carlos V. Y por lo tanto, van a utilizar como excusa la reforma protestante como una forma de oponerse a ese poder creciente del emperador y delimitar ese poder imperial. Al mismo tiempo, como este conflicto tiene también dimensiones políticas, muchos príncipes protestantes, no obstante, van a apoyar al emperador porque consideran que para sus intereses es más conveniente apoyar al bando imperial que apoyar a los que comparten su propia religión. Por lo tanto, hay esa doble entremezclamiento entre cuestiones políticas y religiosas. Esta guerra de Smalcalda va a durar durante este periodo. Inicialmente parece que va a decantarse por el bando católico, tras la batalla de Mulberry, en la cual Carlos V va a barrer a los príncipes protestantes, va a ser una derrota prácticamente campal. De hecho, terminará inmortalizándola Carlos V en ese cuadro que va a pedir que realice Tiziano, Carlos V en la batalla de Mulberry. Pero, posteriormente, un año después, una derrota de signo contrario obliga al emperador a retirarse, a huir hacia Italia y da un poco de aire a la coalición de los protestantes. Bueno, todo esto va, y esta guerra que en cierta forma va a ir pendulando entre un extremo y otro, entre un bando y otro, va a dar lugar a la necesidad de llegar a un acuerdo político, finalmente, que será el intento de paz con el compromiso de Habsburgo, en el cual se planteaba pues mantener una cierta libertad religiosa, para una cierta tolerancia religiosa para los protestantes, mejor dicho, para los príncipes protestantes, planteando que el territorio en el que hubiera un príncipe protestante sería un territorio oficialmente de religión protestante, y el territorio en el que hubiera un príncipe de adscripción católica será un territorio de adscripción católica. Todos sus habitantes tendrán que adoptar la religión del príncipe territorial que está a su mando. O sea, es el principio de cuius regius religio. Es decir, según el príncipe, según el rey, la religión. Según el príncipe, la religión. Por lo tanto, el compromiso de Habsburgo intentará llegar a un cierto acuerdo. Todo esto va a terminar, de cierta forma, esta tregua va a terminar colapsando, y al mismo tiempo el emperador va a intentar, al mismo tiempo, mediar ante la Santa Sede, planteando la necesidad de recurrir a un concilio plenario de la Iglesia Católica para plantear una solución a este conflicto, intentando de nuevo volver a solucionar y llegar a un acuerdo con los protestantes, en la cual pueda haber, en cierta forma, un acuerdo en que uno ceda en una parte y otro ceda en otra, y por lo tanto pueda solventarse un poco esta situación. La Santa Sede se va a oponer a este concilio, que finalmente será el Concilio de Trento, el famoso Concilio de Trento. Básicamente, la Iglesia Católica y el Papado se oponen al concilio por esa idea del conciliarismo que, en cierta forma, planteando el concilio como autoridad suprema de la Iglesia, pues en cierta forma era mal vista por ese papado que intentaba reforzar su autoridad. Finalmente, cuando se convoque muy tardíamente el Concilio de Trento, pues la situación ya, en cierta forma, de ruptura entre católicos y protestantes, entre esos dos bloques políticos religiosos, ya está un poco consumada. Y, no obstante, los representantes de los protestantes, en concreto, no Lutero, pero uno de sus principales colaboradores, Melanchthon, va a participar, va a ser invitado, en principio, al Concilio de Trento. Pero cuando llegan los representantes protestantes al Concilio de Trento, se van a encontrar que hay un documento de partida, hay unas bases para la discusión, en las cuales están está reflejada directamente toda la ortodoxia católica, que, en cierta forma, es negada por el bando protestante. Por lo tanto, a los representantes protestantes que llegan al Concilio de Trento se les da la opción de aceptar esas bases para la discusión posterior, que realmente suponen renunciar a toda su doctrina, o bien no aceptarlas e irse con viento fresco. Y finalmente es lo que van a hacer los representantes protestantes, irse y no participar en el Concilio de Trento, que finalmente va a ser un concilio únicamente formado por los católicos, y del cual va a surgir la alternativa a la Reforma protestante, que va a ser la Contrarreforma, como movimiento, de cierta forma, va a plantear una visión totalmente alternativa y antagónica a esos puntos que los cuales va a defender los reformadores protestantes. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí esto. Se me ha parado el ratón. Bueno, seguimos. A ver si me deja. Bueno, está esto. Y llegados a este punto, hemos dado hacia atrás. Hay otro elemento que hay que señalar en este periodo de 1522-26, que son, en cierta forma, prolongaciones y efectos secundarios de la Reforma protestante. Habíamos visto que tenía unas dimensiones religiosas, también políticas, pero la Reforma protestante y la difusión de las ideas reformadas y la crítica a determinadas cuestiones de la Iglesia, del clero, va a calar sobre grupos más amplios de la población, va a calar sobre el pueblo llano. Y van a surgir toda una serie de tendencias radicales que van a dar lugar a estallidos sociales, tomando como justificación o amparados en esa crítica de los protestantes a el orden de cosas anterior. La primera va a ser la llamada Revuelta de los Caballeros en 1522, a la cual va a seguir la Revuelta de los Campesinos. La Revuelta de los Caballeros es un estallido social por parte de la baja nobleza, la nobleza militar alemana, que, como habíamos comentado al iniciar el temario, pues la baja nobleza, al iniciar la edad moderna, empieza a entrar en decadencia. Y los caballeros, la baja nobleza militar alemana, de cierta forma estaba perdiendo esa funcionalidad militar en contrapuesta a esos grandes ejércitos profesionales que estaba formando un poco las bases del Estado moderno. Y los caballeros van a ver, en cierta forma, una de las formas de recuperar su cierto estatus económico en la sociedad, en base a un elemento que estaba en la Reforma protestante, como era la disolución de las órdenes religiosas. Al desaparecer la dicotomía entre laicos y eclesiásticos, desaparecía cualquier tipo de jerarquía eclesiástica y desaparecían tanto, por lo tanto, también las órdenes monásticas, que, como sucedía en muchos lugares de la Europa occidental en esos momentos, eran las principales poseedoras de tierras. Por lo tanto, cuando un Estado protestante se establecía esa Reforma protestante, inmediatamente se anulaban las órdenes eclesiásticas y esas tierras eran distribuidas y pasaban a manos de los príncipes territoriales de esos lugares. Otro de los incentivos que estaban también en el interés de los príncipes, no solo políticos, sino también económico, por implantar reformas en sus territorios. Pues bueno, la Reforma de los Caballeros fue un intento de participar ellos también en este saqueo del patrimonio de esas órdenes que eran disueltas, intentando hacerse ellos con el control de esas tierras que quedaban baldías quedaban sin propietario cuando eran suprimidas órdenes eclesiásticas, y por contrario rebelándose contra los grandes nobles territoriales que teóricamente serían los que tendrían que recibir la propiedad de esas tierras que quedaban sin dueño. Obviamente, este intento de los caballeros, justificándose en la Reforma protestante de aumentar un poco sus arcas, sus maltrechas arcas, pues va a topar con la oposición de los grandes nobles, que se van a aliar entre ellos y van a liquidar esta revuelta de esa pequeña nobleza militar. Un aspecto un poco más amplio va a tener la llamada Revuelta de los Campesinos en 1524, en la cual va a ser apoyada por dos compañeros de de universidad del propio de propia del propio Lutero, como va a ser Johannes Wittgenstein, apodado Karlstadt, y Thomas Münzer. Thomas Münzer, estos dos van a plantear una visión un poco más radical y, en cierta forma, más milenarista de la Reforma Protestante, que va a plantear la idea de que hay que destruir el orden social en su momento, y que, por lo tanto, va a ser más utilizada por esas masas de campesinos sometidos a la nobleza feudal para hacerse con la propiedad de la tierra de los nobles. Y van a iniciar una serie de rebeliones que van a ensangrentar gran parte de Alemania, defendiendo esa idea de que una sociedad sin clases, con un eslogan muy, muy, muy paradójico, de varias, muy peculiar, de varias revueltas campesinas de la época, que es cuando Adán araba y Eva hilaba, ¿quién era el Señor? Por lo tanto, si queremos volver a ese mundo del paraíso terrenal, a ese mundo de la pureza cristiana, debemos de abolir el sistema económico, el sistema social y la propia existencia de jerarquías y de la propia nobleza. La reacción de Lutero ante esta revuelta de los campesinos, este intento de subversión del orden social y económico en base, teóricamente, a la propia Reforma Protestante, va a ser totalmente contraria. Obviamente, quien está apoyando militar, política y económicamente a Lutero en su expansión de la Reforma son los grandes nobles territoriales. Y además, la visión que tiene Lutero de la sociedad es una visión muy, en cierta forma, peculiarmente muy medieval. Él cree que el orden social es un orden querido por Dios, y que cualquier intento de alterar el orden y las categorías sociales es directamente atentar contra la voluntad de Dios. Una concepción, de cierta forma, muy medieval, como eran muchos elementos del pensamiento de Lutero, que estaban más próximos al pensamiento medieval que al pensamiento moderno. Y por lo tanto, va a sacar un tratado precisamente anatemizando a estos dos antiguos compañeros de seminario y de universidad, y llamando a los nobles alemanes directamente a que repriman violentamente esta insurrección, llegando a decir, en un párrafo bastante célebre, que todo aquel que tenga capacidad para matar, rajar o acuchillar debe de ejercerla contra los campesinos, con estas hordas salvajes y criminales de los campesinos, como los define en el propio título de este tratado. Contra las hordas salvajes y criminales de los campesinos. Por lo tanto, en cierta forma, Lutero va a dar refrendo a la represión que van a ejercer los altos nobles sobre estos grupos un poco más radicales, que van a intentar hacer una revolución social en base a estos principios de la Reforma Protestante. Otro caso de esto va a ser el de los anabaptistas. Los anabaptistas van a ser un grupo que van a negar incluso la validez del bautizo, van a decir que el bautizo no consciente, el bautizo de los niños, es ilegítimo, porque el cristiano que no es bautizado sin conocimiento, sin saber lo que está haciendo, pues no, obviamente no es un cristiano que acepte voluntariamente esa entrada en la iglesia, y que por lo tanto el bautizo debe darse en edad adulta y ya con pleno conocimiento superior. Pero además los anabaptistas van a introducir una serie de elementos también milenaristas, que van a intentar suprimir el orden social, las divisiones sociales, van a plantear una visión incluso que intentará abolir la propiedad, incluso plantearán sucesiones bastante peculiares, el abolir la familia nuclear y adoptar la poligamia, basándose un poco en el ejemplo del Antiguo Testamento, en el cual todos los patriarcas bíblicos eran prácticamente polígamos, y van a instaurar una especie de república de santos en una ciudad que va a ser en estos momentos la ciudad de Münster, capital de Westfalia. Münster, que además es una ciudad episcopal, con lo cual la revolución de los anabaptistas va violentamente a expulsar al obispo de Münster, que luego volverá con el ejército de los príncipes tanto protestantes como católicos, que le van a ayudar a reprimir ese intento de revolución milenarista de los anabaptistas. Los anabaptistas se van a convertir en un grupo odiado tanto por católicos como por protestantes, que de cierta forma van a ser los apestados y los perseguidos por todos los distintos tendencias religiosas, tanto protestantes como católicas, y no obstante, los anabaptistas sobrevivirán peculiarmente hasta la idea actual. Esos grupos de menonitas, los famosos Amish que conocéis a través de algunas películas americanas, son anabaptistas. Son anabaptistas que, no obstante, responden a una evolución posterior que tendrán los anabaptistas a partir de que un sacerdote, un antiguo sacerdote católico, Menos Simón, se convierta en líder religioso de estos anabaptistas y de a esta secta anabaptista, que había tenido en cierta forma una conducta un poco violenta y milenarista, lo convierta en una secta radicalmente pacifista y totalmente poco beligerante. Por lo tanto, esos Amish, esos menonitas que veis en las películas norteamericanas, esos gente que vive en el medio de Estados Unidos hablando alemán y con una cultura material que es la del siglo XIX alemán, pues son los restos de esto, movimiento anabaptista, que en principio tuvo otro signo bastante distinto a ese más pacífico que tiene actualmente. Pero que también nos da esto un poco idea de algo que comentamos ya el otro día, que por un lado, dentro del propio protestantismo se van a generar una serie de corrientes de opinión tremendamente variadas y tremendamente distintas. La propia idea que está en Lutero de que el cristiano, el creyente, tiene que enfrentarse directamente a la revelación sin intermediarios y viendo directamente el texto bíblico, enfrentarse donde sea lo que dice, y la libertad de interpretación del texto bíblico, que por el contrario, en el caso católico, en la Iglesia Católica, la Biblia no se podía interpretar literalmente, había una interpretación fija y determinada por la jerarquía eclesiástica, había una interpretación ortodoxa. En cambio, los protestantes van a plantear que cualquier creyente puede interpretar libremente la Biblia porque la Biblia le habla, le combina directamente. Y por lo tanto, si lee la Biblia traducida en un texto que pueda comprender, por ejemplo, la traducción alemana de la Biblia de Lutero, puede acceder directamente a lo que se está diciendo, lo que Dios le está diciendo a través del texto bíblico. Ello va a dar lugar a múltiples y diversas interpretaciones de el texto bíblico. Esta divergencia, por ejemplo, entre textos, visiones radicales como la de Münster o de Kastner, o los anabaptistas y los propios luteranos, van a ser un ejemplo bastante claro de esa propia divergencia. Y durante ese periodo de 1526, al mismo tiempo que se está dando esa revuelta de los campesinos, esa revuelta de los caballeros, esa guerra de Esmalcalda, también se va a producir al mismo tiempo un enfrentamiento no bélico entre, sino ideológico y dogmático, entre las distintas tendencias que precisamente surgen de esta capacidad de libre interpretación que va a plantearse como, axioma, en cierta forma, del protestantismo. Y curiosamente, si bien Lutero plantea ese principio de que cualquier creyente puede interpretar la Biblia directamente y sin necesidad de intermediarios, cuando surjan interpretaciones de la Biblia que no se ajustan a su propia intervención, curiosamente, el propio Lutero actuará de forma igualmente intransigente, igualmente vehemente, con la misma vehemencia que había actuado, por ejemplo, al enfrentarse a teólogos católicos. Y ello dará lugar a una serie de enfrentamientos, de debates en distintas tendencias y corrientes del protestantismo que van a surgir en estos momentos y en las cuales el propio Lutero pues va a ir definiendo también su propia visión del asunto. Que veremos ahora dentro de un rato. Y ahora vamos a y finalmente, además, había un segundo elemento. Habíamos visto que Lutero, en cierta forma, había, con la reforma, al eliminar esa distinción entre eclesiásticos y laicos, directamente suprimido toda la jerarquía, toda la organización jerárquica de la Iglesia. Habían desaparecido los obispados, habían desaparecido las diócesis, habían desaparecido las órdenes monásticas. Todo, de cierta forma, la Iglesia había quedado protestante, no tenía una forma organizativa concreta. Y progresivamente se va a ver la necesidad de crear una organización eclesiástica, de poner un poco de orden esa organización eclesiástica. De crear lo que los teólogos llaman una eclesiología, es decir, una forma de organizar la Iglesia, planteada por Lutero. Y poco a poco, Lutero, en principio, que no tiene interés por crear esa eclesiología, crear tratados que definan un poco cómo debe organizarse la Iglesia protestante, va a verse obligado a dictar una serie de mínimos que tienen que seguir un poco todas las comunidades protestantes en esa zona. Estas normas de mínimos van a ser lo que se va a concretar en dos tratados, que son el pequeño y el pequeño catecismo y el gran catecismo, 1529, en el cual va a plantear una serie de normas básicas para la organización muy incipiente de esas comunidades protestantes. Pero básicamente, fundamentalmente, el principio básico que va a plantear Lutero es que los príncipes temporales, los príncipes feudales, van a ser, en cuanto que cabeza política al mismo tiempo de la iglesia en ese territorio, van a ser los encargados de organizar la iglesia según su conveniencia en cada uno de sus territorios. Entonces, curiosamente, se da un fenómeno que es un poco una atomización de esa intervención en la política que tenían los soberanos de los distintos estados europeos. Cada uno de los soberanos europeos, como habíamos comentado, pues tenían su capacidad de acción en la iglesia de su rey. En el caso de Lutero, esta reforma protestante no va a dar resultado a que el emperador tenga la capacidad, en cierta forma, de actuar sobre la iglesia alemana contra el papa, porque obviamente el emperador está contra la reforma, sino que los que apoyan a Lutero, es decir, los príncipes territoriales, se van a convertir no solo en cabezas políticas de ese territorio, ya tenían antes su feudo, sino también en cabezas de la iglesia en ese territorio. Por lo tanto, van a ser, en cierta forma, los líderes de la iglesia, van a ser los encargados de organizar las parroquias y todo el sacerdocio en esas zonas. Para ello se da esa orientación mínima en este pequeño, en el catecismo, que de cierta forma es un manual de cómo deben de organizar la iglesia en esas zonas, pero dejándole, de cierta forma, libertad de decisión cómo debe estar organizado esto. Y ahora vamos a ver un poco los puntos doctrinales que va a definirse del luteranismo y el contraste con otras orientaciones religiosas en el momento. Básicamente, el punto nodal que se había planteado en primer lugar es la llamada justificación por la fe, que ya lo vimos al hablar de ese problema de las investiduras, que negaba básicamente la capacidad del ser humano para actuar a través de las buenas obras y conseguir a través de las buenas obras salvarse. El ser humano se salvaba únicamente porque Dios decidía graciosamente concederle la fe, la salvación, y por lo tanto, a través de esa fe que le concedía casi como una concesión graciosa, nunca mejor dicho, al creyente, el creyente se salvaba. Por lo tanto, estaba fuera de su voluntad salvarse. No podía salvarse porque quisiera, se salvaba solo porque Dios le quería que se salvase. Por lo tanto, esto deriva en un segundo elemento que es la doctrina de la predestinación. Los seres humanos están predestinados o bien a salvarse o bien a no salvarse ya de nacimiento, ya incluso desde el principio de los tiempos. Por lo tanto, el libre albedrío, la de propia decisión de cada ser humano independiente, individual y por propia voluntad, no tiene nada, ninguna validez para la salvación. Y al mismo tiempo, todo esto se combina con una visión negativa del hombre, una visión negativa del hombre que contrasta con esa visión positiva que tenía el humanismo de signo cristiano. Esa visión de que el hombre era autónomo, era capaz y de cierta forma era un ser privilegiado, pues no. Para el protestantismo, en su versión luterana, el hombre es por naturaleza pecador, el hombre es por naturaleza malo, y no podría, debido a esta maldad congénita, salvarse si no fuera porque Dios le concede la gracia, le concede la fe. Pero eso está al margen de cualquier capacidad de acción del ser humano. Y otro punto, el sacerdocio universal. No existe distinción entre laicos y creyentes. Todo cristiano puede ser potencialmente sacerdote. Luego, algunos decidirán ser sacerdotes y serán aceptados como sacerdotes y otros no, quedarán como simples creyentes, pero en principio todo cristiano puede ser sacerdote. Y no hay diferencia jerárquica o social entre un eclesiástico y un no eclesiástico. Y por lo tanto, no existen las órdenes monásticas, no existen toda esa serie de votos perpetuos, votos de, por ejemplo, el más significativo, el voto de castidad que tenían los sacerdotes o que tenían los miembros de órdenes eclesiásticas, desaparece. Y Lutero, que es un antiguo monje agustino, se terminará casando con una antigua monja, Catalina de Borra, y teniendo hijos, porque obviamente ha desaparecido esa validez de los votos eclesiásticos. Y por tanto, no hay diferencia entre uno que ejerce como sacerdote, que ejerce como pastor, como se empezará a llamar ahora, y un laico, que simplemente únicamente es esa función pastoral. La sola autoridad de la Biblia, lo que ya comentamos. Libertad para interpretar la Biblia por cualquier creyente, y ello supone negar toda la tradición teológica posterior, tanto la tradición de la canonística, del derecho canónico, como la tradición doctrinal de la Iglesia Católica que venía desde los padres de la Iglesia. siendo Lutero un teólogo, conociendo a toda la teología previa y siendo muy influenciado por Agustín, va a negar que esto tenga ninguna autoridad. Lo único que tiene autoridad es la propia revelación que está contenida en el texto bíblico. Y que, por lo tanto, todo eso queda eliminado y lo único que hay que utilizar es ese texto bíblico, que además puede ser interpretado libremente por cualquier creyente, porque Dios habla directamente a través de él a cualquier creyente. Y lo que habíamos comentado antes, organización de iglesia encargada de las autoridades temporales, que son al mismo tiempo también cabezas religiosas de la iglesia. Otra corriente que va a surgir en estos momentos y a la cual Lutero va a ser totalmente contrario, la llamada de los zwinglianos, por su líder, que será Zwinglio, y que también conocida como sacramentarios. Similitudes con Lutero: justificación por la fe, predestinación, no separación entre lascos eclesiásticos, son un poco los elementos comunes y básicos del protestantismo, dos sacramentos, los que están en el texto evangélico, es decir, el bautismo, Cristo es bautizado, y la comunión, esa última cena que se reproduce en la Eucaristía. El resto de los sacramentos, al igual que defendía Lutero, son añadidos posteriores que no están en ese mensaje recogido en los evangelios. Discrepancias, pues son discrepancias que, aunque nos pueden parecer un poco de detalle, pues en su época tuvieron una gran importancia y fueron motivo de una oposición violenta entre ambas tendencias. Matices. Zwinglio considera, igual que Lutero, esa doctrina de la justificación de la fe y por la predestinación, pero en cierta forma entiende que las buenas obras, en cierta forma, tienen un cierto papel, porque él entiende que si bien el hombre no es capaz de salvarse por sí mismo y únicamente se salva porque Dios le concede la fe, le concede la gracia, no obstante considera que las buenas obras que realiza el individuo son una manifestación precisamente de que el individuo ha sido, de cierta forma, bendecido con esa gracia. Entonces, una de las muestras palpables de que el individuo le ha sido concedida la gracia y la fe por Dios es que realiza buenas obras. Por lo tanto, no es que las buenas obras tengan una función directa en la salvación, pero que sí que, de cierta forma, son un indicio de esa salvación. Y por lo tanto, tienen un cierto papel. Al contrario que consideraba Dios. Pero lo que sería un poco la mayor controversia entre Lutero y Zwinglio sería el papel de la Eucaristía. Si bien entendían que había esos dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, Lutero entendía de manera distinta cómo entender el sentido de la Eucaristía. Los católicos defendían que el pan y el vino se convertían durante la Eucaristía directamente en carne y sangre de Jesús. Había un cambio de sustancia. Dejaban de ser pan y vino y se convertían directamente en carne y sangre de Jesús. Esa es la postura católica. No obstante, Lutero lo que consideraba es que lo que había no era realmente un cambio de sustancia, un cambio de esencia, sino una doble esencia. En la Eucaristía el pan seguía siendo pan y el vino seguía siendo vino, pero al mismo tiempo, materialmente siguen haciendo eso, espiritualmente eran al mismo tiempo la carne y la sangre de Cristo. Por lo tanto, había esas dos naturalezas, había esas dos sustancias que se hacían comunes en este ritual. Bueno, pues Zwinglio negaba las dos cosas y decía que el pan y la y el vino en la Eucaristía no se producía ni un cambio de sustancia, ni una doble sustancia, una doble esencia de estos elementos, sino que simplemente era un símbolo. Era un símbolo en la cual se representaba metafóricamente la presencia de Cristo y la unión directa de Cristo con los creyentes. Por lo tanto, que el creyente ingiriera a Cristo era una forma cierta, fuera un símbolo que indicaba la unión íntima entre el creyente y Dios. Por lo tanto, en cierta forma, no tenía más valor que esa propia carácter un poco simbólico de, en cierta forma, restablecer ese pacto entre Dios y el hombre. Ello fue directamente el motivo que llevó a esa agria y amarga polémica entre Zwinglio y Lutero. Zwinglio, algo interesante de Zwinglio es que Zwinglio va a ensayar un intento de organización eclesiástica en algunas ciudades suizas. Una ciudad suiza concreta, que no sé si era, era Zurich. En caso de Zwingli era Zurich, y Zwingli va a establecer una especie de organización, primitiva organización eclesiástica en Zurich, mezclando un poco la organización de la iglesia de Zurich con la del propio gobierno municipal, creando una especie de unión entre lo político y lo religioso en esa ciudad de Zurich. Y va a incluso establecer una cierta un cierto control sobre las costumbres y la moralidad de los ciudadanos de Zurich. Algo que después desarrollará peculiarmente la tercera pata de estas grandes corrientes, que va a ser el calvinismo, representado por Calvino. Calvino es más joven que Zwinglio y Lutero. Se cría ya en un mundo en el que hay una divergencia entre protestantes y católicos, y Juan Calvino, Jean Calvin, es un antiguo eclesiástico católico francés que terminará convirtiéndose a posturas reformadas. Y va a sentarse en Ginebra, donde va a crear una comunidad, va a organizar una comunidad religiosa en base a una serie de elementos. Elementos doctrinales básicos del calvinismo. Pues básicamente es un mayor énfasis en la predestinación. De hecho, los calvinistas consideran que hay, desde el principio de los tiempos, prácticamente dos tipos de personas, los que se van a salvar y los que no se van a salvar. Y no hay ninguna posibilidad de que ninguno haga nada por evitar esto. Prácticamente desde el PIN hasta el principio del tiempo hay una lista de los que se van a salvar y los que no se van a salvar, y hay de los que son el pueblo elegido y de los que son el pueblo no elegido, en cierta forma. Y, curiosamente, va a plantear una postura intermedia entre los zwinglianos y los luteranos. Calvino considera que existe una, que al mismo tiempo que los zwinglianos consideraban que era un símbolo de la unión con Dios y del creyente, pues Calvino va a recibir esto, pero va a entender que al mismo tiempo existe una presencia espiritual de Cristo en esa Eucaristía. Por lo tanto, es una postura que de cierta forma intenta reconciliar esas dos posturas. Es un signo de esa unión entre el creyente y Dios, pero al mismo tiempo eso, según Calvino, lleva implícito que haya directamente una presencia espiritual en esas especies físicas de Dios en el propio pan y en el propio vino. Y al contrario que Zwinglio y que Lutero, Calvino va a incidir sobre todo en el Antiguo Testamento, mientras que Lutero va a centrarse sobre todo en el estudio del Evangelio, del Nuevo Testamento. Calvino va a retomar muchos elementos que están en el Antiguo Testamento. Va a dar una visión un poco más rígida de las normas morales y de la organización de la Iglesia, precisamente basada en ese Antiguo Testamento y no tanto en el Nuevo Testamento. Y lo que es importante del calvinismo es que va a realizar un intento más serio de organización eclesiástica, en la cual va a plantear la necesidad de no dejar a los príncipes protestantes la organización de la Iglesia, sino que va a plantear la necesidad de que la Iglesia se organice a sí misma. Y va a plantear una serie de elementos. Por un lado, la base está en los pastores, en los sacerdotes, manteniendo ese principio de que cualquier creyente potencialmente es pastor, pero los pastores no son escogidos a dedo por los señores feudales, los cabezas políticas de cada territorio, sino que son escogidos democráticamente. Uno quiere presentarse como pastor, como sacerdote, pero tiene que ser refrendado por la elección democrática de la comunidad política, de su parroquia, en cierta forma, podríamos decir. Sobre los pastores hay un segundo elemento, que son los llamados doctores, que son una especie de expertos en la doctrina, expertos en teología, tienen una formación, y que actúan como, en cierta forma, asistentes y expertos que, en cierta forma, pueden en cierta forma, auxiliar en su ejercicio, en su labor pastoral, a los pastores. Y, finalmente, sobre estos hay los llamados ancianos. Los ancianos que son no son ya expertos en teología, expertos, en cierta forma, que han tenido una formación religiosa en la doctrina, sino que son simplemente creyentes escogidos por la comunidad, que se considera que tienen una conducta moral y ética religiosa, y son creyentes que, de cierta forma, son un cierto ejemplo y que, por lo tanto, son escogidos por la comunidad para organizarse. Todos estos, los sacerdotes de base, esos expertos, de cierta forma, que les hacen de guía, los doctores, y los ancianos forman una organización que es el llamado consistorio. El consistorio, de cierta forma, es una especie de asamblea, de pequeño parlamento de la iglesia, que se ocupa un poco de solventar cuestiones que surgen, controlar un poco la moral de estos, en cierta forma controlar un poco la situación. Y al mismo tiempo, en Ginebra, al igual que había sucedido en el caso de los zwinglianos, también se establece una interrelación entre el poder político municipal y, en este caso, este consistorio, que termina convirtiéndose en una estructura que adquiere también esas capacidades políticas. Y, por tanto, lo que llevará el calvinismo en Ginebra es la creación de una especie de estado teocrático en que la autoridad religiosa y la autoridad municipal terminan fusionándose y que va a establecer un control muy directo sobre la conducta, y no solo cívica, sino también moral y religiosa, de los ciudadanos de Ginebra. Al mismo tiempo, hay que entender que tras la muerte de Zwinglio, que muere en una batalla contra otra comunidad suiza, otra ciudad suiza, los zwinglianos habían quedado un poco sin líder, sin cabeza religiosa. Y poco a poco los zwinglianos van a ser absorbidos, van a entrar a formar parte de los calvinistas. Los calvinistas van a expandir esta doctrina calvinista por distintas partes de Europa, sobre todo los Países Bajos, que van a ser de descripción claramente calvinista. Luego se expandirá a Inglaterra, donde va a formar todos esos grupos, esas sectas políticas, como pueden ser los puritanos en el caso inglés, los presbiterianos en el caso escocés o galés, que son sectas protestantes de origen básicamente y doctrina básicamente calvinista. Y por lo tanto va a convertirse, y también va a influir y va a extenderse por la zona de Escandinavia, el calvinismo, y va a convertirse en una de esas variantes del protestantismo que va a adquirir una difusión más importante. Otro lugar donde va a ser muy importante el calvinismo va a ser en Francia. En Francia, donde esos hugonotes, esa comunidad protestante que va a enfrentarse a la católica en esas guerras de religión, va a ser básicamente una derivación precisamente de esta doctrina calvinista. Por lo tanto, los calvinistas van a expandirse por los lugares. Además, hay un elemento interesante del calvinismo, que es que al tener una visión un poco más democrática, basada en la propia comunidad eclesiástica que se organiza, y una visión del poder político incardinado con el religioso, van a negar ese principio de autoridad que estaba en el luteranismo, en el cual los príncipes protestantes, los príncipes de cada territorio, podían decidir de cierta forma sobre la iglesia. La iglesia calvinista va a ser autónoma, va a, en algunas ocasiones, protestar y entrar en conflicto con el poder político. Un caso muy claro, por ejemplo, será el caso de las guerras de religión en Francia, pero también en Flandes, el enfrentamiento de esas comunidades protestantes de signo calvinista contra el dominio de los Habsburgo, de los Austria españoles de signo católico. Pues va a estar un poco en esa idea, un poco más menos de plegarse al poder político que está dentro de la doctrina calvinista, por contraposición a la luterana. Por lo tanto, una visión un poco más democrática de la comunidad, una cierta organización que, en cierta forma, también va a ser uno de los motivos de que se expanda muy rápidamente el calvinismo, porque, en cierta forma, plantea soluciones a cómo organizar la iglesia, que quedaba un poco en suspenso en la doctrina más propiamente luterana, y una tendencia a una organización teocrática de la comunidad cívica, sobre todo, fundamentalmente, en inicio, en el caso suizo, en el caso de Ginebra. Y una tendencia también al rigorismo moral y a la vigilancia también moral de los conciudadanos en esas repúblicas poco teocráticas que se van a formar en el caso de Ginebra. Otro caso, por ejemplo, en el caso inglés, la propia idea de puritano, la propia palabra puritano, inmediatamente asociamos a esa visión un poco rigorista, un poco cerrada de la religiosidad que tenemos. Y de cierta forma responde a este rigorismo moral y a esta no plegarse incluso al poder político, los conflictos que tendrán, por ejemplo, los puritanos en distintas épocas de la historia inglesa con el poder político y religioso anglicano, que llevarán a veces a enfrentamientos bastante considerables, bastante. Está en parte en la base de esas guerras civiles inglesas, que también tienen no solo un aspecto político, sino también un aspecto sobre todo religioso. Y bueno, básicamente dejamos un poco el tema aquí. La reforma protestante, en cierta forma, va a sembrar una dicotomía entre una Europa católica y otra protestante, y va a generar, durante todo el siglo XVII, un estallido de constantes enfrentamientos civiles, las guerras de religión en Francia, la guerra civil inglesa, la guerra de los 30 años en el Sacro Imperio Romano Germánico, que van a enfrentar, no solo política, sino también religiosamente, a distintos países europeos. Y durante el siglo XVII, resultado de este enfrentamiento entre reforma y contrarreforma, también asistiremos a un cierto rigorismo y una cierta cerrazón intelectual, tanto en el ámbito católico como en el ámbito protestante, que se va a manifestar en una censura tanto de otras corrientes políticas, como incluso corrientes religiosas, como incluso corrientes intelectuales. El siglo XVII va a ser un siglo de censura, de intolerancia y sobre todo de control del pensamiento, no solo de las distintas corrientes religiosas, sino también las corrientes de pensamiento que se van a considerar peligrosas en esos momentos. Con un mundo un poco más cerrado en lo intelectual de lo que había sido el mundo del siglo XVI, el mundo del Renacimiento. Resultado de esto, cuando lleguemos al siglo XVIII, vamos a ver un cierto hastío de esta intolerancia, de este que además ha dado lugar a enfrentamientos tremendamente sangrientos durante el siglo XVII, y una de las reclamaciones y una de las ideas que va a estar constantemente en los ilustrados del siglo XVIII va a ser precisamente la idea de tolerancia, tolerancia religiosa, tolerancia de pensamiento, de aceptar distintas corrientes de pensamiento por contraposición a ese oscurantismo, ese oscurantismo y ese rigorismo que había caracterizado, en cierta forma, el siglo precedente, al siglo XVII. Entonces, por lo tanto, veréis un poco que todo esto va a tener un efecto no solo en la Europa del siglo XVII, sino también incluso en la Europa del XVIII, que empezará a partir de esas ideas de tolerancia religiosa e intelectual, a plantear ese mundo de separación entre lo eclesiástico y lo político, entre la religión y la política, entre el Estado y la Iglesia, que nos va a llevar a ese mundo secular que luego se va a adquirir carta de naturaleza a partir de la edad contemporánea. Pero que, en cierta forma, ya parte de esta evolución del pensamiento europeo en base a este enfrentamiento entre el catolicismo y el protestantismo.